Bueno, pues cuando son las 8:36 de la mañana, vamos ya con la tertulia política de todos los días y saludamos en este caso en los estudios de Donostia, hoy en principio sin problemas técnicos, a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Bueno, y tenemos en este caso a través de la línea telefónica también a César Manzanos Bilbao. Egunon, César.
Egunon.
Bueno, dos personajes, dos representantes políticos que han fallecido estos últimos días, Iñaki Azcuna y Adolfo Suárez, que nos van a dar, bueno, pues pie a hablar de temas bastante interesantes en la tertulia de hoy. Si os parece, comenzamos por el más cercano, por Iñaki Azcuna, alcalde de Bilbao. Fermín, impresionante seguimiento mediático el que ha tenido su funeral, digo, el funeral de ayer, tanto en la televisión pública vasca como en el Correo, en Deia. No sé si te ha sorprendido, ayer por lo menos allí en Bilbao estaban todos, estaba la Guardia Civil, estaba el Ejército, representantes institucionales venidos, bueno, pues del Estado español, también de Iparra Euskal Herria, de toda Euskal Herria. Bueno, impresionante toda la gente que ha traído, hasta después de muerto en este caso, Azcuna a su funeral.
Sí, impresionante, fundamentalmente el despliegue mediático, no quiero, o sea, la gente que ha asistido por alguna razón será, quiero decir, bueno, por la proyección política que tenía y más allá de las fronteras de Bilbao, ¿no? Pero me parece, sí, realmente desmedido el tratamiento informativo, al menos, ¿no? Seguramente ese propio tratamiento informativo, ese eco, hiper-eco mediático, es el que alimenta luego esa propia existencia de personalidades de tantos ámbitos diferentes, ¿no? Pero realmente lo que hemos podido ver en prensa y en particular en los medios públicos estos días me parece una cosa absolutamente desmedida. Parece que no se corresponde con la realidad, sin que eso reste un ápice de los valores o el respeto que merecía la persona, el personaje político o los valores que podían encarnar, ¿no? Me estoy refiriendo a otra cosa, a otro fenómeno que creo que responde a otros intereses diferentes, ¿no? De elevar, no sé, en cierto modo podría ser de crear una especie de santo laico, ¿no? Y esas necesidades quizá de la sociedad de verse reflejados en algo o compartir un sentimiento común, o sea, pueden influir muchos factores y luego, bueno, la habilidad para aprovechar obviamente el momento y las circunstancias para sacar también un rédito político, ¿no?, y sociológico, ¿no?, al asunto.
César, sobre todo el seguimiento mediático, ¿a ti te ha sorprendido? ¿Te ha parecido excesivo? ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, bueno, yo la verdad es que mucho más que Fermín no tengo que añadir. Lo que sí es cierto es que el fenómeno Azcuna era un fenómeno importante en Bilbao. Yo, de hecho, soy de origen bilbaíno y mi madre es Edurne Bilbao. Y, en fin, no es una mujer que sea ni proclive al Partido Nacionalista Vasco ni nada, pero ciertamente sí que generaba una especie como de imagen, ¿no?, de ser un líder político más allá de muchas cosas, ¿no? Esa idea interclasista, esta idea de estar más allá de lo que era las ideologías y, en fin, toda esta imagen, ¿no? Pero que yo, básicamente, claro está, cuando conoces la propia trayectoria política y la actitud de Azcuna, pues te das cuenta de que realmente este fenómeno que es un fenómeno que, curiosamente, tiene mucho paralelismo con el fenómeno de José Ángel Cuerda aquí en Vitoria, ¿no? Es decir, son digamos líderes que en un momento dado un partido como el PNV pues le viene muy bien porque generan, digamos, por su carisma, entre comillas, pues una especie de apego afectivo, una especie como de atracción, ¿no?, hacia la gente, que tienen esa virtualidad, ¿no?, de dentro de lo que es, claro, lógicamente, o cómo funciona el escenario de la política, ¿no?, que en definitiva estamos hablando de políticos pues que no son más que la representación, digamos, de lo que hay detrás y de los intereses que están detrás de ellos, ¿no?, y que los sustentan y que les avalan. Y precisamente el despliegue mediático tiene mucho que ver con eso, porque precisamente no es que el despliegue mediático sea consecuencia de que era una persona carismática, sino que precisamente el uso de los medios de comunicación y la capacidad de generar una política de la imagen, una política de espectáculo, pues es lo que realmente genera ese tipo de, también, entre otras cosas, de líderes, ¿no? Independientemente de lo que haya podido hacer o no haya podido hacer por Bilbao, independientemente de su forma de gestión, de que fuera un buen o mal gestor, yo creo que en este caso sí que realmente tenía esa característica, ¿no?, de ser un buen gestor. Pero vamos, más allá de eso, pues yo creo que es lo que le ha aupado, ¿no?, a que después, bueno, tenga esa cobertura mediática. Y luego ya está lo demás, lo que hay detrás, la presencia de muchos representantes de poderes fácticos y demás, bueno, que eso ya pues es parte también de lo que es la reproducción de un esquema donde la política es un espectáculo y que realmente, como decía también Fermín, se saca rédito, por supuesto, a este tipo de acontecimientos, ¿no? Y en este caso la muerte de alguien.
Bueno, hablando de fallecimientos, yo os decía que íbamos a hablar de...
Perdóname, yo, Miguel, yo creo, de todas formas, el último apunte, y bueno, coincido con César en esto que hemos dicho, yo creo que es más fruto de ese tratamiento informático, que es lo que desencadena, ¿no?, esa reacción social, porque bastaba ver el otro día los periódicos, los dos principales periódicos de Vizcaya, con 50 páginas dedicadas a la Azcuna, al alcalde, 50 páginas, es algo absolutamente desproporcionado que seguramente no ha hecho ninguno de otros periódicos en toda su historia, ¿no? Entonces, esa propia magnitud alimenta un mito que, bueno, y da una envergadura a la gente que ve esos periódicos, por ejemplo, que está hasta, digamos, casi hasta un fenómeno, ante un fenómeno histórico, ¿no? Y eso es lo que alimenta esa espiral de esa escalada emocional, ¿no?, digamos, hasta llegar a esos extremos. Pero en cualquier caso, el apunte que quería hacer, ya bueno, que también está en sintonía, en cierto modo, con lo que el propio alcalde había cultivado en sus últimos años, durante sus legislaturas, pero también en sus últimos años en particular y en la recta final, ¿no?, acompañado ya por la enfermedad en los peores momentos, ¿no? Era, en principio, ni siquiera haber abandonado el cargo, cuando había muchas personas ya que se planteaban, ¿no?, que podría resultar incluso impropio que una persona en ese estado de salud, con esos altibajos y en esa delicadeza de salud, ¿no?, no era posiblemente una persona, o en una sociedad normal, no debería ser una persona imprescindible para ejercer ese cargo, ¿no?, y lo lógico sería que cediera el paso a otras personas, ¿no?, pero por circunstancias incluso de salud, ¿no?, o sea, y de capacidad y de esto, ¿no?, pero fue alguien que prefirió llegar hasta el final incluso de esas maneras, ¿no?, decir, bueno, pues para morir en el cargo y trascender a la historia de esa manera, ¿no?, y alimentando además en el final esa proyección grande, de grandeza, ¿no?, y de algo así que traspase ya las fronteras del tiempo, ¿no?, ya de pasar a la memoria colectiva, ¿no?, de alguna manera a la inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos esos elementos han formado parte de ese asunto. ¿Qué ha sido el mejor, el peor alcalde y luego tal? No lo sé, pero en cualquier caso lo que sí considero que es desmedida esa reacción, pero incluso hasta de 4 días de luto oficial me parece una cuestión desmedida cuando estamos viendo que hay un país al lado, en España, en que se ha muerto un presidente y que han decretado 3 días nada más, ¿no? O sea, la desproporción en las cosas es lo que a mí me llama poderosamente la atención, pero bueno, que veo detrás que hay una magnífica operación de imagen, ¿no?, y de comunicación.
Bueno, 3 días de luto, Fermín, como comentabas tú, por Adolfo Suárez, expresidente español que fallecía, bueno, pues antes de ayer, y están utilizando esta muerte para, de alguna manera, bueno, hablar de la modélica transición española, hablar de que fue él, digamos, uno de los mentores o el maquinista de toda esa transición entre el franquismo y la supuesta democracia. ¿Cómo estáis viendo, bueno, el discurso en torno, el discurso mayoritario en torno a Adolfo Suárez?
Creo, te lo puedo resumir ayer a la noche, y creo que también forma precisamente también una magnífica operación de imagen y comunicación, pero creo que te lo puedo resumir. Ayer a la noche estuve viendo una magnífica película, por cierto, en una cadena pública española, en la 2, y al acabar la película comenzó el informativo, y me quedé por curiosidad para saber si había algo nuevo. Y presentaron la primera noticia, obviamente, fueron las exequias en la Capilla Ardiente de Adolfo Suárez, que conectaron en directo y todas esas cosas, y lo presentaron, Adolfo Suárez, como la persona que nos rescató, que nos salvó del franquismo, dijeron, la persona que nos salvó, el presidente que nos salvó del franquismo. Claro, a esas horas ya de madrugada uno se queda perplejo, pero bueno, creo que resume bien el mensaje que se ha querido transmitir, o sea, con la muerte de Adolfo Suárez, cómo reconvertir la imagen, ¿no?, de lo que fue en presentárnoslo como el salvador, pero con otro elemento muy importante, que es siempre de la mano del rey, es decir, para presentar las dos figuras realmente como los únicos artífices de la democracia, ¿no?, en el Estado español. Y digo, aprovecha la muerte para rescatar, para que al final, por una cuestión del relato, porque también en esto existe la batalla del relato, no pase como los hacedores o los promotores de la democracia española, ¿no? Es decir, mientras un sistema precisamente que se derrumba, que es el que instauraron ellos, ¿no?, es ahora cuando se derrumba, ¿no?, lo vuelven a presentar como precisamente los baluartes, ¿no? Me parece que es un desprecio. Yo la primera reacción que tuve ayer cuando veía esas noticias, que te digo, era atónito, ¿no? La persona que decía que nos rescató del franquismo, es la poca consideración que tienen hacia la sociedad, hacia la población y hacia las miles de personas que lucharon por la democracia, que han traído la democracia, que incluso han conseguido hacer la democracia con su presión, con su trabajo, con su lucha política, ¿no?, para ponerlo en manos de un ex camisa azul, ¿no?, que, digamos, hizo las cosas que hizo, pero eso, ¿no?, el desprecio absoluto y personificarlo todo en una persona, ¿no?, olvidándose de la sociedad, que las conquistas que se han hecho, que no es precisamente la de la democracia plena, pero las conquistas, los pasos que se han dado en la dirección de libertades civiles, de consecución de libertades civiles y democráticas, fueron fundamentalmente de la sociedad, ¿eh? Porque aquí a lo mejor en Euskal Herria lo vemos también quizás de otra manera, ¿eh? Es que yo todavía asocio, quizá por la edad, pero asocio la imagen de Suárez. Aquí no se nos va de la memoria los acontecimientos que ocurrían, ¿no? No sé, desde lo de Gasteiz, algo de Montejurra, la semana pro amnistía del 77, a lo de José Aguirre, o sea, es un periodo que está cargado de extrema violencia también en Euskal Herria, ¿no? Entonces, claro, cuando nos dicen, bueno, que no está nueva democracia, en algunos sitios llegó más tarde, por lo visto, o incluso todavía no ha llegado.
Bueno, César, es evidente que el régimen español está en crisis y parece que la muerte de Suárez la han utilizado para reivindicar todo aquello que emanó del 78.
Sí, yo de todas formas sobre esto hay dos reflexiones. Una también que tiene un paralelismo con la cuestión de Azcuna, ¿no? Y es algo que me preocupa mucho, sobre todo es la idea de que parece ser que no se puede pensar de otra manera. Es decir, cuando tú hablas con la gente, incluso con compañeros de trabajo, hablas en ámbitos distintos, te das cuenta de que parece que criticar a Azcuna, por ejemplo, pues su actitud que tuvo parecía Berchale, que ha sido siempre muy beligerante y muy despreciativa, o que en eso, por ejemplo, ¿no? Puede ser que otras cosas sean buenas o sean de otra manera, o decir que, en fin, que Adolfo Suárez no fue alguien que aportó, o que fue un elemento más que aportó a eso que se llamó la transición política, pues parece que te miran mal, para entendernos, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa de esa presión mediática es que se crea un estado de conciencia en torno a tópicos absolutamente fabricados, ¿no?, por los contenidos de esos mensajes mediáticos, que el que piensa de otra manera parece que es que está fuera de todo, o que es alguien que, en fin, que no sé, que tiene una teoría conspirativa judeo-masónica, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, porque se crea realmente una incapacidad en la sociedad de ejercer una crítica. Y sobre todo, además, porque estamos hablando de dos marionetas de la política del espectáculo, estamos hablando de más, que es que no trasciende, y sin embargo, fíjate la presencia, ¿no?, que tienen nuestras conciencias, como si no hubiera cosas más importantes, ¿no?, en esa especie de magnificación. Entonces, bueno, eso por un lado yo es algo que me preocupa, porque esto genera, y en otros ámbitos y en otros momentos y constantemente, es un discurso elocuente, un monólogo elocuente de la política sobre sí misma, y todo el mundo parece que tenemos que estar en un falso consenso sobre que una persona representa, pues yo que sé, qué baluartes o qué valores, ¿no? Eso por un lado, esa reflexión yo creo que es importante. Y la segunda, que a mí me parece con el tema de Adolfo Suárez, es decir, Adolfo Suárez no fue más que la marioneta que puso como condición los sectores más recalcitrantes del franquismo para aceptar, igual que por supuesto también el rey, para aceptar unas condiciones de tránsito formal hacia un sistema de legitimación político burgués representativo, que es la democracia que hemos tenido aquí, una democracia monárquica, ¿no? Una monarquía democrática, perdón. Entonces, esto no fue más que eso, es decir, en términos, objetivos. Claro, luego todo lo demás que viene, pues bueno, pues es algo que, claro, tendrían que buscar una persona con unas características, con un talante, con una imagen, con una vinculación, con una... Entonces, pero pues no es más, es decir, entonces es como... Yo suelo decir que esto es como adorar al mono, ¿no? Es decir, bueno, pues bien, vale, ¿y qué trascendencia tiene esto? Sin embargo, claro, toda la simbólicamente, cómo se construye esa idea de que fue, pues, casi como un héroe nacional, ¿no? Tal,
bueno,
la nación española, ¿no? Y yo creo que todo esto son cosas que hay que empezar a desmitificar y a tirar, porque es que si no, al final estamos muchas veces hablando de un concepto de lo político y de porque claro, la transición española y el posfranquismo ha sido lo que ha sido, y yo creo que ya tenemos elementos para darnos cuenta de que precisamente fue una traición a la clase obrera, fue una traición a la lucha por la democracia, como decía Fermín, a toda esta gente que estuvo en aquel momento, que estuvimos trabajando y luchando con la idea, ¿no?, de transformar, digamos, a través de la política, la sociedad, y fue precisamente el primer paso para el asesinato de la política, entendido como elemento de transformación y el secuestro de esa política en el momento en el que estamos ahora, donde ya pues el Estado está totalmente gobernado por el mercado de acumulación y por poderes informales, ¿no? Yo creo que todo esto también hay que empezar a cambiar el discurso y que la gente de algún modo vea esto, porque es que parece que se impone, ¿no?, esa visión, digamos, pues casi mesiánica sobre este tipo de líderes, ¿no?
Bueno, pues yo no tengo ninguna paranoia conspiranoica en la cabeza, ¿eh? ni mucho menos, pero justo ha llegado la muerte de Adolfo Suárez y toda esta amalgama de discursos y de frases y afirmaciones a favor de la transición española, cuando el sábado se hacía una de las manifestaciones probablemente más radicales en contenido a nivel del Estado español en los últimos tiempos, ¿eh? Os dejo sin palabras,
sí,
los dos,
que es fruto precisamente o expresión de esa descomposición de ese régimen que se instauró, ese paso, esa transformación, esa reforma que se instauró precisamente con Adolfo Suárez, ¿no? Pero también vimos cómo acabó y que comenzaban las cargas policiales justo en el momento del comienzo de los informativos de televisión, tal, ¿no? Pero bueno, fue una expresión multitudinaria, ¿no?, de hartazgo, y decir basta ya a los recortes, al pago de las deudas, a todo lo que está condicionando la vida de los ciudadanos del Estado español, ¿no?
Bueno, dejadme que cambie de tema, porque ahora sí que viene otra cuestión que tiene tela, ¿eh? Que tiene mucha amiga. La verdad es que nos queda poquito tiempo, habrá que hacerlo hoy. Bueno, pues tal vez por encima, y César, me dijo a ti, porque lo presentabas tú ayer, esas jornadas organizadas junto con la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el EAC, con Salaqueta ayer en Gasteiz, habéis organizado unas jornadas, también habéis presentado un manifiesto y una frase hoy que destacan algunos periódicos que llama mucho la atención, ¿no?, que todas esas reformas, tanto la reforma de seguridad privada, la llamada ley Mordaza, vienen a construir un estado de guerra, decíais.
Sí, bueno, básicamente lo que estamos planteando es la idea. Bueno, las jornadas son unas jornadas que son sobre autoorganización y denuncia y movilización, que las hemos titulado Reformas Legales de los Derechos y de Resistencia Popular, ¿no? La idea básicamente es tratar de crear espacios y dinámicas de autoorganización, pues frente a lo que está suponiendo lo que hemos llamado precisamente la transformación progresiva de lo que es el modelo de lo que es un modelo teórico de Estado democrático y social de derecho en un modelo de lo que llamamos el Estado penal o el Estado guerra, ¿no?, que es básicamente un Estado que lo que hace es generar una legislación ad hoc, es decir, expresamente para no ya recortar derechos solo, que es lo que hemos asistido durante toda esta legislatura, por ejemplo, del Partido Popular, ¿no?, sino también para evitar o para penalizar, criminalizar lo que es la reivindicación o la protesta cuando se recortan esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, precisamente lo que vamos a hacer aquí en el 3, 4, 7 y 8 de abril en Gasteiz, en la Casa de Cultura, es, bueno, pues analizar todo lo que está suponiendo desde esa transformación. Es decir, la construcción de un Estado institucionalmente ya establecido de excepción permanente con todas estas legislaciones. La primera, la reforma del Código Penal, que no nos olvidemos que se va a modificar el núcleo duro del Código Penal, y es cuando se introduce el tema de la cadena perpetua, la prisión permanente y revisable, ¿no?, o medidas de estas que son de calado. Es la primera. La segunda es el anteproyecto de reforma de ley de seguridad ciudadana, que lo que establece es un derecho penal punitivo administrativo para evitar y muchas veces expresamente la protesta, ¿no? Y luego la nueva ley de seguridad privada, que lo que hace es privatizar precisamente la seguridad y crear, pues bueno, generar toda una industrialización de lo que es la vigilancia, ¿no? O sea, todo esto, o sea, son, entre otras, son ya legislaciones expresamente creadas para, digamos, combatir a los sectores sociales que están protestando por sus derechos a la vivienda, al trabajo, a su identidad sexual, a su identidad colectiva como pueblo, a lo que podamos imaginarnos, ¿no? Y entonces, claro, toda esta dinámica además está aderezada con, por eso hablamos también de Estado de Guerra, con un recurso permanente a la brutalidad policial, precisamente cuando estamos hablando ahora de lo que tú comentabas de la manifestación. Esto de sacar el icono de Adolfo Suárez ha sido una forma de ocultar pues toda la brutalidad policial que hubo en Madrid, pero es que la brutalidad policial esta vino precedida de la que hubo en el Melilla con los inmigrantes, vino precedido de las que hubo en octubre, vino, es decir, con dos informes del Consejo de Europa que están denunciando la violencia policial en España, con informes de Amnistía Internacional, incluso el relator de la ONU. Es decir, hay toda una dinámica donde realmente se está utilizando la brutalidad policial para desprestigiar y para tratar de algún modo de paralizar, desde un punto de vista de legitimidad, a todas esas, pues bueno, manifestaciones que están siendo cada vez más frecuentes de protesta y de denuncia de lo que está suponiendo pues toda la devaluación de derechos y todo lo que está suponiendo también la construcción de este Estado al servicio de pues eso, al servicio de élites de poder ilegítimas que han secuestrado la soberanía y que de algún modo pues para no que no se evidencie esto pues se crean también toda esta especie de recursos a la idea de que en realidad todas las manifestaciones acaban pues con violencia, en fin, toda esta parafernalia. Y entonces, bueno, pues la idea es un poco denunciar toda esta cuestión, ¿no? Y tratar de también de defenderse, de un punto de vista incluso, vamos a llamarlo, técnico, digamos, en cuestiones de desobediencia civil, en cuestiones que tengan que ver con la capacidad de responder ante situaciones de sanciones, etcétera, ¿no? Es un poco la idea que tratábamos de transmitir ayer.
Sí,
¿no?
Sí. Fermín, que habrá que reflexionar sobre todo esto para hacerle frente con las ideas bien claras, claro.
Sí, yo creo, voy a un apunte más, es bueno, la demostración, primero, por una parte, del temor, del pánico cerval, del miedo que tienen precisamente a su propia población, ¿no?, legislando de esa manera, ¿no?, es decir, para protegerse de su propio pueblo, ¿no? Pero, aparte de eso, yo creo, bueno, las legislaciones en cualquier sistema político deben ser las legislaciones, los pasos o el asentamiento de las instituciones de los estados democráticos deben ser precisamente para garantizar, para profundizar en la garantía del ejercicio de los derechos, de las libertades civiles, de las libertades democráticas, ¿no? Y aquí, en el fondo, lo que se utiliza es el uso de las instituciones de un Estado, que deberían estar al servicio de los ciudadanos, en su contra, es decir, para protegerse de ellos, para sostener políticas partidistas, ¿no?, de partidistas y de grupos económicos, de partidos, en este caso del partido gobernante, pero además de los grupos económicos de poder, en definitiva de quienes gobiernan, ¿no? Es un disparate, pero creo que a veces los ciudadanos no somos suficientemente conscientes de eso, porque esas instituciones, que también son instituciones, la policía o los organismos de seguimiento, de control o los llamados de seguridad, ¿no? Además de pagar a los ciudadanos, es que deberían estar al servicio de los ciudadanos para proteger a la ciudadanía, ¿no?, de los abusos y poder garantizar sus derechos, ¿no?, y sus libertades, ¿no? Y se utiliza, sin embargo, para los fines perversos de grupos económicos, de grupos reducidos, de élites económicas y políticas reducidas, ¿no? Con el agravante, por supuesto, lo que decía antes César, obviamente, ¿no?, lo que supone la pérdida de libertades civiles y de ese estado de guerra. Mira, como anécdota os cuento que hace un tiempo leí precisamente una entrevista con uno que fue director de la Policía Municipal de Iruña. Casualidad, hablaba sobre la policía, el modelo policial de Iruña, de una ciudad como Iruña de apenas 200.000 habitantes, supera por poco los 220.000 habitantes, algo así, ¿no? Decía que tiene un modelo, no en número de efectivos solamente, sino en el planteamiento, ¿no?, represivo que tiene, por ejemplo, decía que tiene un modelo similar al que puede tener Los Ángeles, que es una de las ciudades más violentas del planeta, donde el crimen campa a sus anchas, ¿no? Entonces, una ciudad pequeña que no tiene esas necesidades, sin embargo, se le aplica una política represiva absolutamente desmesurada, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con fines políticos. Por la persecución es fundamentalmente política, no solo para acosar a un sector de la sociedad o a un sector político, sino para extender la amenaza sobre el resto y transmitir a la sociedad una sensación de hermetismo y de seguridad absoluta. Es decir, tenemos el control absoluto de la ciudad, está tomada por nuestras fuerzas, ¿no? Y convivimos ya con eso, y lo hemos podido ver. Después, claro, vemos las consecuencias de eso, como es la propia intervención de la policía en un multitudinario chupinazo, o todas estas cantidades de abusos y de excesos policiales que se cometen en Iruña, ¿no?, continuamente.
Bueno, no nos queda más tiempo, tengo que cortaros aquí, ya que terminamos subrayar, ¿no?, estas jornadas interesantes, reformas legales contra los derechos y la resistencia popular, organizadas por Saraqueta, por el EAC, también por la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, que se celebrarán, César, el 3 y 4 de abril en Gasteiz.
3-4, que es jueves, viernes, sí. Y 7-8, que es lunes y martes, sí.
Bueno, pues queda dicho. César, Fermín, milla esker, hasta la próxima semana, un saludo.
Hola, y agur, nos seguís.